El tema de esta tarde, hermanos, anoche fue el misterio de la iniquidad, aunque en nuestras predicaciones estaremos hablando de los diferentes aspectos que de este pasaje de 2 de Tesalonicenses 2, pero nuestra carga en forma particular en esta tarde es esa frase que dice: hay al presente quien lo detiene. Hay al presente quien lo detiene. Y ya mañana hablaremos de hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, les invito una vez más y voy a pedirles que nos pongamos de pie y leamos juntos esta porción de la Escritura, para irnos familiarizando con la misma. Segunda de Tesalonicenses 2. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Comenzando, por supuesto, en el versículo 1. Y vamos a leer los 17 versículos de este pasaje. Leamos juntos la palabra del Señor. Juntos dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hasta ahí la lectura de la Santa Palabra del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. No queremos dejar pasar ningún aspecto de la misma. Toda ella es inspirada por ti, Señor. Y creemos que cada verso de este capítulo, de esta epístola, de todo el Nuevo Testamento, el Antiguo y de toda la Biblia es inspirado por ti, cada palabra. Y concédenos, Señor, sentarnos a tu mesa esta mañana para recibir el alimento de tu santa palabra. Oramos por la dirección de tu Espíritu Santo y ayúdanos en poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, guiándonos tu Espíritu Santo y aplicando sustentando lo que estamos diciendo con tu santa palabra. Bendice, por favor, danos guía, dirección para entender lo que la carga de este tema para este aniversario significa, la realidad de contribuir para detener el misterio de la iniquidad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Anoche enfatizábamos, y nuestro versículo lema es 2 de Tesalonicenses 2:7, pero una vez más quisiera que me sigan desde los primeros versículos de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. El apóstol Pablo está, después de haber hablado a los hermanos con respecto a la venida del Señor Jesucristo en la primera epístola, más bien en cuanto al énfasis de la importancia de ser guardados irreprensibles para su segunda venida y también para alentar y enseñar a los creyentes con respecto a no estar triste por aquellos que han dormido en el Señor, aquellos que murieron. El énfasis de la segunda venida de Cristo en el primer capítulo de 2 de Tesalonicenses es más bien para hablar el hecho de que Dios va a juzgar a todos aquellos, ¿verdad?, en su venida, aquellos que estén aquí en la tierra. Pero también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, como lo hemos leído, el apóstol quiere aclarar algunas cosas a los creyentes. Les dice que no se dejen mover, versículo 2, fácilmente de su modo de pensar. Lo que él les ha enseñado con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. Ellos no deben dejarse mover, de su modo de pensar, porque va a haber evidentemente cosas, espíritus, palabras, aún cartas como si fuera de ellos. Es interesante que probablemente se enviaban a la iglesia de Tesalónica cartas como si Pablo las estuviera mandando, en las cuales se confundía lo que era la realidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al parecer, Pablo ya les había enseñado a ellos, inclusive el hecho de que hay algo que ahora mismo detiene el misterio de la iniquidad y la manifestación del hombre de pecado. Y los tesalonicenses de alguna manera sabían, inclusive, qué era lo que lo detenía, que es nuestro énfasis en esta predicación. Les dice en el versículo 3 de 2 Tesalonicenses 2, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y bueno, vamos a hablar en su momento con respecto de este hombre de pecado y todo lo que este hombre significa. O no todo, bueno, vamos a abundar en eso. Pero en el versículo 5, mire, de 2 Tesalonicenses 2, el apóstol Pablo les dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Qué les decía? Bueno, el hecho de que vendría la apostasía, o que el Señor no se manifestaría sin que antes viniera la apostasía, y las características de este hombre de pecado. Y versículo 6 les dice: y ahora vosotros, les dice a los tesalonicenses, vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Lo que detiene a quién? Al hombre de pecado, al hijo de perdición. Vosotros, ustedes saben lo que lo detiene. A fin, versículo 6, de que a su debido tiempo se manifieste. Va a llegar un tiempo en que el hombre de pecado se va a manifestar abiertamente, y cabe mencionar que es en el tiempo de Dios. Inclusive Dios tiene control de los tiempos en cuanto a esto. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Pero también es otra cosa que vemos aquí, es que los cristianos pueden saber qué es lo que lo detiene. Por lo menos Pablo lo sabía, y Pablo se los enseñó a los tesalonicenses. Lo interesante es que a nosotros no nos dijo claramente qué era lo que lo detenía. Lo cual indica que no es algo que no podamos necesariamente saber. Hay cosas que vemos en el contexto general de la Biblia que podemos entender y podemos llegar a una conclusión. Lo que es una realidad ahorita es que hay algo que detiene la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. La manifestación plena, total, del misterio de la iniquidad, aunque ya está en acción. Lo dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ahora, en el versículo 6, el énfasis de que lo detiene es al hombre de pecado. Versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y del último que se ha hablado es del hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se va a sentar en el templo como Dios y todo lo que ahí se dice. Pero luego en el versículo 7 dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué detiene? Pues a este misterio de la iniquidad. Porque el misterio de la iniquidad está relacionado en gran manera con el inicuo, con el hombre de pecado. Cuando lo que lo detiene sea quitado de en medio, según como dice nuestra versión, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y se va a manifestar el misterio de la iniquidad en toda su plenitud, porque se va a manifestar en toda su plenitud el hombre de pecado. Hemos tenido precursores a través de la historia acerca de este hombre de pecado. Ha habido precursores. Precursores quiere decir personas que han venido antes de, como una semblanza o como una proyección a lo que será este hombre en la etapa final, o el anticristo. Y vuelvo a mencionar, hablaremos de eso más adelante. Pero ¿qué es lo que detiene la manifestación o el misterio de la iniquidad? ¿Qué es lo que detiene que el hombre de pecado se manifieste en su plenitud? Vosotros sabéis lo que lo detiene. Vosotros sabéis, versículo 7, solo que hay quien al presente lo detiene. Ahora, algunos han pensado que, y luego interpretando la palabra de Dios, comentaristas de tiempos atrás, algunos creían y creen, algunos que interpretan las profecías solamente desde una perspectiva histórica, inclusive el libro de Apocalipsis solamente desde una perspectiva histórica, creyendo que el anticristo es el Papa de la Iglesia Católica Romana de cuando se manifestó, y hacen toda una interpretación del libro de Apocalipsis desde la perspectiva histórica. Es muy interesante, ¿verdad?, por todos los sucesos, ¿verdad?, que presentan. Pero yo creo que aún eso es precisamente parte del misterio de la iniquidad que está proyectando al hombre de pecado que finalmente se ha de manifestar. Algunos pensaban que era el Imperio Romano o alguna otra forma de gobierno o de ley. Otros creen que lo que refrena o lo que detiene el misterio de la iniquidad es la Iglesia. Y lo que nosotros creemos, y bueno, por lo menos lo que yo creo y quiero así enseñarlo, es que es el Espíritu Santo en los creyentes. El Espíritu Santo en los creyentes. Hay un poder refrenador del misterio de la iniquidad. Ahora, considerar que el Imperio Romano es el que lo detiene sería muy difícil porque hace siglos dejó de existir, aunque algunos dicen la Iglesia Católica Romana es una manifestación de ese Imperio Romano, pero el Imperio Romano como un gobierno ha dejado de existir. Y la venida de Jesucristo, la manifestación del Anticristo, todavía han de tener lugar. Con respecto a la Iglesia en sí, si hablamos de la Iglesia, es lo que lo detiene. Sabemos que la Iglesia o los creyentes deben ser sal de la tierra y luz del mundo, y vamos a enfatizar eso. Pero la Iglesia puede dejar, o los creyentes, o una iglesia, o parte de la iglesia, y eso es lo que inclusive se nos enseña, que no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. Y creemos que principalmente se refiere a la apostasía en la iglesia. La iglesia, su candelero, dice Cristo, puede ser quitado. De la iglesia se nos enseña que también de la misma iglesia saldrían hombres que serían como lobos rapaces. Ahora, si hablamos de un remanente dentro de la iglesia, bueno, pudiera ser entenderse. Pero aún la capacidad de refrenar el misterio de la iniquidad no está en la fidelidad de los creyentes, no está en la capacidad de los creyentes, sino está exclusivamente en la obra del Espíritu Santo a través de los creyentes. La iglesia es, en el mejor de los casos, un organismo como una iglesia institucional, es imperfecto, no es siempre irreprensible. La iglesia está siendo empleada por Dios para estorbar la plena manifestación del maligno en este siglo presente. Sí, pero quien detiene de una manera efectiva no es, desde luego, el creyente por sí mismo, sino aquel que capacita y energiza al creyente. Es el Espíritu Santo que mora en el creyente, porque aparte del Espíritu Santo, de su presencia del Espíritu Santo en los creyentes, en la iglesia ni nadie más tendría la capacidad de estorbar el programa y el poder de Satanás. Dice, vaya conmigo a Juan capítulo 16, Juan capítulo 16 y versículo 7. Dice aquí la palabra del Señor. Juan 16, 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría, ¿y qué dice? A vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, mire Juan capítulo 14 y versículo 16. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté, ¿con quién? Con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque el mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré, dice Cristo, a vosotros. Y aquí no se refiere a su segunda venida, sino a su presencia, precisamente en el vicario de Cristo. ¿Quién es el vicario de Cristo? El representante de Cristo ahorita aquí en la tierra. El Espíritu Santo en los creyentes. En cierta manera, hermanos, nosotros no podemos decir, aunque el Espíritu Santo, por supuesto, es omnipresente, pero no es que el Espíritu Santo esté, obviamente Él obra, ¿verdad?, y convence y trata con las personas, pero cuando hubo un momento histórico en que el Espíritu Santo fue derramado en la vida de los 120 que estaban en el aposento alto. Cuando Felipe fue a predicar a Samaria, vinieron Pedro y Juan para imponer las manos sobre los creyentes en Samaria para que recibieran al Espíritu Santo. Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, en la presencia de Pedro, el Espíritu Santo vino sobre los que estaban allí. Y el Espíritu Santo viene ahora a la vida de toda persona que acepta a Cristo como su Salvador personal. Y ahora tenemos en esta etapa de la historia del cuerpo de Cristo, esta etapa de la historia del cuerpo de Cristo conocido como la iglesia, hay una particularidad, una singularidad, es la presencia permanente del Espíritu Santo en los creyentes. Y así lo dice el mismo Señor Jesucristo, Juan capítulo 7, en el versículo 37 y 38. Juan 7, 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Juan 7, 37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aún no había venido el Espíritu Santo. Ahí se dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Hechos 2, sencillamente para ver esta referencia, Hechos 2, 33. Hablando de Jesucristo, dice Pedro, así que exaltado por la diestra de Dios, Hechos 2:33, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La manifestación del Espíritu en las vidas de las personas, la manifestación del Espíritu a través de lo que los creyentes hablan y dicen que es en relación a la palabra de Dios, es lo que da testimonio, convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. No dudo que el Espíritu Santo obre en un corazón trayéndole convicción, pero el Espíritu Santo usa la palabra de Dios que se proclama a través de los creyentes. a través de los creyentes. Por eso es muy importante que una persona escucha la palabra de Dios a través de un creyente. El Espíritu Santo debe verdaderamente estar gobernando esa vida para que sea el Espíritu Santo presentando la palabra sin ningún impedimento en nuestras vidas para convencer. Y por supuesto, la predicación de la palabra de Dios no solamente trae convicción, no solamente trae enseñanza de doctrina, pero una de las cosas que la predicación de la palabra de Dios, aún para el inconverso, trae es un refrenar su pecado. Porque finalmente deseamos que ese inconverso, ¿qué haga para convertirse a Cristo? Se arrepienta de sus pecados. Cuando ellos vieron la manifestación del Espíritu Santo, hablando en Hechos 2, ellos dijeron, ellos se compungieron de corazón, vaya conmigo a Hechos 2, se compungieron de corazón y preguntaron, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esta bendición de puedes tener lo que es para ti, lo que Dios ha prometido para ti, pero eso no era solo su predicación. Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos, ¿de qué? De esta perversa generación. Y sin duda la presencia de la iglesia, el Espíritu Santo, para decirlo de otra manera, en la iglesia, en el libro de los Hechos vemos la obra espiritual que hizo. Los sacerdotes se convirtieron, muchos se convirtieron. En la ciudad de Éfeso, muchos que se dedicaban a la magia vendieron sus libros de magia. El Espíritu Santo en los creyentes, deteniendo el misterio de la iniquidad. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6 y versículo 3. Ayer yo se lo leía y aquí vemos esta obra del Espíritu Santo. Versículo 3. Voy a leer desde el versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Quiénes tomaron mujeres escogiendo entre todas de los hijos de los hombres? Los hijos de Dios. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Curiosamente, no curiosamente, sino providencialmente, después de esta verdad de que llegó el momento en que hijos de Dios, descendencia piadosa, hijos de hombres piadosos, hijos de esa descendencia piadosa de Set, de Enoc, de Noé, de Matusalén, de Lamec, el Lamec por Set, resistieron al Espíritu Santo. Resistieron el legado que Dios les había dado. Y Dios dice: no contenderá mi espíritu para siempre. En estos niños, en estos jóvenes tal vez, adultos, que vieron a las mujeres, a las hijas de los hombres y tomaron mujeres, ellos resistieron y, como dice la Biblia en Hebreos 10, ¿se acuerda que dice: cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotear el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre en la cual fuese santificado e hiciere afrenta a quién? Al Espíritu de gracia. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo lo que es el pecado imperdonable. cuando se resiste la obra del Espíritu Santo, no solamente el inconverso que resiste la palabra de Dios, que trae convicción a su vida, o quiere traer convicción a su vida, sino aún el cristiano que resiste los tratos del Espíritu Santo y puede caer en una acción de apostasía. ¿Qué fue lo que resistieron estos muchachos o estos hombres que vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron mujeres? Resistieron el testimonio de sus abuelos, el testimonio de sus bisabuelos, el testimonio de sus tatarabuelos, el testimonio de Enoch, el testimonio de Adán, el testimonio de Seth, el testimonio de todos los hombres ahí, ¿verdad? Esa descendencia, ¿verdad? Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoch, Matusalén, Lamec, Noé. Y Dios dijo, no contenderá mi espíritu con él. ¿Había estado contendiendo? Sí, era el Espíritu Santo en la vida de un padre, en la vida de una madre. Aunque, vuelvo a decir, no estoy diciendo que era similar a los tiempos de la iglesia en cuanto a la permanencia presente continua del Espíritu Santo, pero siempre hemos tenido al Espíritu Santo siendo el que obra a través de su la palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que lo detiene? Creemos que es el Espíritu Santo en los creyentes. Mire, por favor, usted conoce este pasaje, 1 de Corintios capítulo 6. 1 de Corintios capítulo 6. Y aún desde el capítulo 3, pero vamos primero a 1 Corintios 6. Usted conoce este pasaje, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, fíjense lo que dice el Señor? ¿Está ahí conmigo, 1 Corintios 6, 19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo está en los creyentes. Ahora, esto es muy diferente a la llenura del Espíritu Santo. La misma palabra llenura habla de plenitud. El Espíritu Santo viene a morar a mi vida como creyente cuando acepto a Cristo, pero ahora Él quiere tomar control de mi vida en cada aspecto para ser lleno, ser bautizado con el Espíritu Santo. En sí, la misma palabra bautizado significa ser sumergido en un ambiente que literalmente te rodea y ese ambiente te afecta, afecta tu caminar, afecta tu hablar, afecta tu vivir. Y hay muchos cristianos que aunque el Espíritu Santo está en ellos, no están llenos del Espíritu Santo porque han limitado o han resistido el hecho de lo que el Espíritu Santo quiere tomar completamente sus vidas. Hay áreas de nuestras vidas que no le hemos rendido al Espíritu Santo o no ha venido una crisis donde sencillamente nos rendimos al Señor totalmente. Y hay muchos cristianos que aunque el Espíritu Santo, ¿verdad? Contiende contra las obras de la carne. ¿No dice la Biblia que andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne? Porque los deseos de la carne son contra los deseos ¿de quién? Del Espíritu. Ahí está el Espíritu contendiendo. Aún en ese versículo, el Espíritu contiende contra las obras de la carne. Vaya conmigo a Gálatas, y es muy interesante lo que dice aquí, Gálatas capítulo 5, perdón. Mira lo que dice, versículo 6. Digo pues, andad en el Espíritu, versículo 16, Gálatas 5, 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, versículo 17. Porque el deseo de la carne, ¿sí? ¿Es contra quién? Contra el Espíritu. Y el del Espíritu, ¿el del qué? ¿Qué cosa es el del Espíritu? El deseo del Espíritu es contra quién? contra la carne. Y estos deseos, ¿se qué? Se oponen entre sí. Entonces vemos una obra del Espíritu Santo de restringir aún los deseos ¿de qué? De la carne en nosotros. Así que creemos que el que al presente lo detiene es el Espíritu Santo en los creyentes. En los creyentes. Dios así lo ha escogido. Ahora, no sé yo hasta dónde el Espíritu Santo también puede restringir las acciones diabólicas, porque vemos aún en el Antiguo Testamento que había un príncipe de Persia y un príncipe y había una lucha en él, como decíamos ayer, hay qué cosas suceden que Dios usa o a sus mismos ángeles para restringir a las potestades demoníacas. Pero lo que es una realidad, amados hermanos, es que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Y una de las causas, si usted, aunque el Espíritu Santo no ha sido, su poder de restricción todavía no ha terminado en los creyentes, pero hay una realidad. Hay más libertad, apertura, por como lo digo, hay más estoy tratando de buscar la palabra. Se ha expandido más lo que es el pecado. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Es que Satanás se ha hecho más capaz? ¿Es que Satanás ha tenido más tiempo para influenciar en otros? Yo creo que eso tal vez tiene que ver. Pero no será, yo creo que una de las causas es que hay menos cristianismo genuino hoy en día. Es triste ver cómo a través de las generaciones encontramos ahora generaciones que antes decían, mis padres, mis abuelos eran cristianos. Y ahora ellos viven un cristianismo mundano. Antes había dirigentes, tal vez, aún en los Estados Unidos, que había cierto temor de Dios. Sucede lo siguiente, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Y aunque no estoy diciendo que es realmente la iglesia la que, pero es el Espíritu a través de la iglesia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Usted conoce estos pasajes, pero se los leo. Versículo 13. Aún en el contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Las bienaventuranzas, ¿no? Tristemente hay muchos que ya no, aunque se profesan ser cristianos, no viven a la luz de estas bienaventuranzas. ¿Dónde están los de limpio corazón? ¿O los que padecen persecución por causa de la justicia? ¿Dónde están los pobres en espíritu? Los que lloran. Los que tienen hambre y sed de justicia. Dice el Señor, bienaventurados, versículo 11, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Por qué los están vituperando y persiguiendo? Por la causa del Señor. Digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es evidente que hay persecución. Mencionaba mi esposa en su testimonio que los que quieren vivir piadosamente, como dice 2 Timoteo 3:12, van a padecer ¿qué? Persecución. Y es en ese contexto que versículo 13 viene. Vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, hay otro pasaje que dice que si la sal se hiciere ¿qué? Insípida. La sal se puede desvanecer, la sal se puede hacer insípida. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, ¿qué cosa? No se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es una demanda, un mandato. Eres sal, somos sal de la tierra, una luz en este mundo, no es para ponerla debajo de un almud. Tal vez muchos cristianos han, con su pasividad o con su conformismo al mundo, han puesto esa luz debajo de un almud y no sobre el candelero. Y aún, vamos a escuchar esta noche, ¿verdad? Uno de los pasajes que usa el Dr. Spence casi al final de su mensaje, cuando dice que tenemos nosotros también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día que esclarezca. Tengo que seguir con esta palabra. ¿Y qué hace esta palabra? Es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Y en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Es el Espíritu Santo usando su palabra para detener el misterio de la iniquidad o para no permitir que se manifieste el hombre del pecado o el pecado mismo se expanda sin límites. Hoy en día se nos da tal vez sí libertad, pero ¿a cuándo va a llegar el momento en que el gobierno mismo empiece a ver detalles de qué es lo que estamos nosotros creyendo y diciendo? La misma iglesia cristiana. No tenemos problemas con el gobierno, pero sí tenemos problemas con otras iglesias que, pues, critican tal vez ciertos énfasis espirituales que hacemos. Y le doy gracias a Dios porque nuestra constitución como iglesia pusimos ahí nuestra posición en cuanto al matrimonio, en cuanto a la homosexualidad. Por un momento yo pensé y dije, bueno, a lo mejor nos los van a rechazar. ¿Y qué nos van a decir? ¿Sabe qué? Tiene que ajustar estos cambios, porque aún la ley de la asociación religiosa, cuando empezó, hablaba de tolerancia de cada... Más que tolerancia, el derecho de una creencia, de un culto, de un religioso. Pero ya en la nueva ley de asociación religiosa se ha añadido ciertos, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman allí, ¿verdad? Pero que regulan que lo que creemos no debe afectar los derechos humanos. Y hermanos, ¿qué vamos a hacer? Hay cosas que creemos que a lo mejor va a afectar los derechos humanos o como ellos interpretan que son los derechos humanos de una de otra persona. Pero por lo menos esperamos que nuestra predicación, nuestras vidas, nuestro testimonio sea un detener de este misterio de la iniquidad. Hay quien al presente lo detiene. Oh, amados hermanos, tenemos que detener el misterio de la iniquidad. En este sentido, no es que usted y yo nos sintamos como, bueno, es mi deber, es mi, ¿qué debo hacer? ¿Contra quién le voy a hablar mal a decirle al vecino que no haga esto? No. En un momento dado, nosotros tenemos que ser sabios. ¿Cuáles son las peleas y las batallas que tenemos que luchar? ¿Amén? ¿Cuándo nos toca entrar en la lid y cuándo tener que blandir la espada y aniquilar la apostasía? Como dice el himno que se cantará en estos días, llenos del temor de Dios, o militantes, pero de una manera magnificente. Pero tenemos un deber. Ahora, creemos que es el Espíritu Santo, en el versículo 6, aquí esto, se usa un participio neutro. Y en el versículo 7 se usa un participio masculino. Algunos por eso dicen que no se puede referir al Espíritu Santo, porque primero se usa en un participio neutro en el versículo 6 cuando dice, vaya nada más para hacer ese énfasis gramatical, solamente para entender esto, hermanos, que porque podemos nosotros encontrarnos, sabes, gramaticalmente no es correcto esto, que se pueda referir al Espíritu Santo, porque usa dos participios, versículo 6, de 2 de Tesalonicenses 2, y ahora vosotros sabéis, y lo que viene es un participio, lo que lo detiene. O sea, es una acción, una fuerza que lo detiene. Ahora, la palabra neuma, curiosamente, que es para espíritu, es un sustantivo neutro. Pero luego en el versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y ahí se usa un participio con género masculino. Entonces, ¿quién lo detiene? Tiene un género masculino. Ah, es que el Espíritu Santo es neutro, la palabra neuma es neutro, no puede referirse al Espíritu Santo. Pero nosotros creemos en la personalidad del Espíritu Santo. Mire, por favor, Juan capítulo 16, hermano, por favor. Juan capítulo 16, Juan capítulo 14, mire. Por favor, Juan capítulo 14 y versículo 26. ¿Está ahí conmigo? Mire lo que dice. Mas el Consolador, Ho Paracletos, es un nombre dado al Espíritu Santo y es con el género masculino. Y luego dice, el Espíritu Santo es con el género neutro, a quien el Padre enviará en mi nombre. Luego dice, él, y es un pronombre personal masculino, refiriéndose a quién, al Espíritu Santo. Esto no hay ningún problema gramatical, si hablamos de neutro y luego masculino, porque el Espíritu Santo, aunque su nombre es Espíritu y puede... pues es un término neutro en el sentido del género, pero es una persona también. Ahora, dice, vosotros sabéis quién lo detiene. Hay quien al presente lo detiene. La palabra detener allí, lo detener, que se traduce en nuestro español, detener, es una palabra griega, amados hermanos. Es el verbo griego kateko, es una palabra compuesta que proviene de kata, abajo, y eko, tener o sostener. La idea es de tener abajo, sostener abajo, reprimir, mantener abajo. Diccionario teológico del Nuevo Testamento lo define como prevenir la irrupción de una persona o un poder malvado. Prevenir la irrupción. Es una buena palabra en el español, ¿verdad? el levantamiento, el que alguien es aquí, abajo, abajo, lo detiene, lo reprime. Y la idea es como cuando se encarcela a los criminales para proteger a la sociedad contra los mismos. Ahí está el criminal reprimido. Y la palabra detener en castellano refleja este sentido en aquella acepción de que significa detener, suspender una cosa o impedirla. Este poder represor está impidiendo al anticristo que irrumpa hasta que haya llegado el tiempo señalado y el que lo detiene termine su labor de reprimir. Y es el Espíritu Santo en los creyentes. Pensemos en obras en las cuales, yo pensaba en esto, ¿qué obras vemos aún en el Nuevo Testamento donde el Señor nos manda ser una, nos dice que debemos ser una luz y ser sal, pero principalmente en las cartas pastorales, encontramos encomiendas que Pablo les da a sus discípulos para retener la forma de las sanas palabras, mantener o reprimir y predicar en contra de lo que no es? Por ejemplo, vea conmigo 1 de Timoteo, versículo 3, 1 de Timoteo 1, 3. Dice, le dice Pablo a Timoteo, te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no que enseñen diferente doctrina. Eso es una obra de reprimir, reprimir. Versículo 5, el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? Pues de que no enseñen diferente doctrina, es que el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 18 de este mismo capítulo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Timoteo tenía que mantener eso. Y como yo les decía ayer, cómo la iglesia reprime, cómo la iglesia mantiene el Evangelio Santo. Bueno, a través de nuestras oraciones, capítulo 2 de 1 Timoteo, para vivir honestamente, con toda piedad y honestidad, ¿verdad? Reposadamente, quieta y reposadamente. A través de hombres santos que levanten su mano sin ira ni contienda. A través de mujeres que, en lugar de querer, que aprendan en silencio y que se atavíen, ¿verdad? No solamente de ropa decorosa, sino con buenas obras, como mujeres que corresponde la piedad. A través de líderes y hombres que Dios use, como escuchábamos, hombres de Dios que anhelen el obispado, para que aprendamos, versículo 15 de 1 Timoteo 15, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, una columna y baluarte, ¿de qué? De la verdad. Porque capítulo 4, vendrán los días en que algunos apostatarán, versículo 1, de la fe, escuchando espíritus engañadores. Pero enséñales a los hermanos, versículo 6 de 1 de Timoteo 4. Timoteo, enséñales. Si les enseñas esto, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 7, tienes que ejercitarte en la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Aún eso es para reprimir el pecado, aún en la iglesia. Ten cuidado, versículo 16, de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Segunda, primera de Timoteo 5, le dice el Señor, versículo 21, versículo 20. Y está hablando de los ancianos. O sea, no admitas, versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Pero si hay ancianos, si hay líderes que persisten en pecar, versículo 20, ¿qué dice? 1 Timoteo 5, 20. Repréndelos delante de todos. Es una obra de reprensión para reprimir el pecado, aún en el liderazgo. Y versículo 21, yo te encarezco, te demando delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas que te digo sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No lo hagas con unos sí, con otros no. Ni vayas a imponer las manos con ligereza. No pongas impongas tus manos sobre uno que quiere ser ministro y que no está capacitado, o que no tiene celo por el Señor, o no cumple con estos requisitos. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Es la obra del Espíritu Santo en los creyentes para reprimir el misterio de iniquidad. Versículo 1 de Timoteo 6 y versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14. Guarda el buen depósito. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que mora en quién. En nosotros. Es guardar este depósito, guardar esta doctrina. Retener esta forma de las palabras por el Espíritu que mora en nosotros, porque la presencia del Espíritu en los creyentes detiene. Y esfuérzate, capítulo 2, en la gracia. Y lo que has aprendido de mí no va a vivir para siempre, Timoteo. Pablo no va a vivir para siempre, pero encarga esto a hombres que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades, acuérdate de Jesucristo. Y versículo 19, versículo 15, soy en 2 Timoteo 2, 15. Procura con diligencia, ¿qué? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Versículo 19, ¿cuál es el sello del fundamento de Dios? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Capítulo 3. Habrá tiempos peligrosos. Habrá muchos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Aún este mandamiento, la última frase del versículo 5 de 2 Timoteo 3, ¿qué dice? A estos que evita, apártate. Eso nos ayuda a detener el misterio de la iniquidad. Si, ¿qué dice la Biblia? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y sí, va a haber persecución si se quiere vivir piadosamente, pero tú sigue, persiste tú en lo que has aprendido. ¿Y qué es lo que va a mantenernos en estos tiempos de iniquidad? La palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir. Capítulo 4, versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos, ¿cuándo? En su venida. O mejor dicho, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, dice, y en su reino, que prediques la palabra. Que inces a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, va a venir tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cúmplelo. Yo he peleado la buena batalla, yo ya estoy para ser sacrificado. Versículo 6, el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué ha sido la vida de Pablo? Una buena una batalla, pero ha peleado la buena batalla. He acabado la carrera y finalmente dice, he guardado que la fe. No solamente en su vida personal, sino en su enseñanza, he guardado la fe. Y Judas le instaba a sus destinatarios, aunque les quería hablar de la común salvación que está en nosotros, les dice, más bien, me he visto necesario a exhortarles a que contendáis ardientemente por la fe. Amados hermanos, es una demanda de tener el misterio de la iniquidad, predicando la sana doctrina, viviendo la vida, la vida de Cristo en nosotros. Dios nos ayude como iglesia. Tenemos que ver esa perspectiva. No solamente es lo que Dios quiere hacer en mí, sino lo que Dios quiere hacer a través de mí. Por eso oramos que Dios nos dé hombres de Dios, una nueva generación. ¿Qué requieren? Sí, la enseñanza. Gracias a Dios por eso. Sí, celo. Pero ¿qué es lo que requieren? La presencia del Espíritu Santo. Hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Pero es el Espíritu Santo en nosotros. Por eso, amados hermanos, si el Espíritu Santo no nos gobierna como iglesia, cuando hablamos por un avivamiento, cuando oramos por un avivamiento, no es una cuestión el avivamiento de entrar en una esfera de cierta espiritualidad donde perdemos la conciencia. Un avivamiento es precisamente aquel que es el dador de la vida, el Espíritu Santo, sea una realidad en nosotros. El Espíritu Santo consumiendo la escoria, el Espíritu Santo fortaleciendo, energizando, dando discernimiento, porque nadie conoció la mente de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Todo eso para poder detener o detener, sí, el misterio de la iniquidad. Va a llegar el día del rapto, y vamos a hablar de eso mañana. Cuando él a su vez se ha quitado de en medio, termina su etapa de restricción o de reprimir. Que ya no habrá cristianos, el día del rapto, no habrá cristianos que estén genuinamente esperando al Señor. Va a ser un tiempo en la historia de la humanidad que no habrá. Y el Espíritu Santo terminará su obra de reprensión. No creemos que Él va a ser quitado de la tierra. Y ya hablaremos de eso mañana. Pero mientras tanto, amados hermanos, quedémonos con esto. Hay quien al presente lo detiene. Y es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Estamos nosotros promoviendo el misterio de la iniquidad o deteniendo el misterio de la iniquidad? ¿Qué estamos promoviendo en nuestros hogares? ¿Qué estamos promoviendo en nuestras propias vidas? Nuestra hermanita Rebeca, ¿verdad? Desde su perspectiva infantil, ¿verdad? Nos leía sus diarios, ¿no? ¿Cómo un niño, ¿verdad? Escribe, ¿no? Un niño cristiano. Es que el pecado y eso era... Creo que a veces nuestros niños no son conscientes de lo malo que está allá afuera. Ven todo lo que vive aquí, lo que pasa aquí como ay, hasta una carga. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando van a sus casas, ahí en sus casas, aún en las propias casas de los hermanos de la iglesia, parece que cambia o cambian las convicciones. O hay, ahora sí, esto sí lo puedo hacer en casa, pero allá en la iglesia no. O en la academia no, pero en casa sí. Hermanos, no queremos esa diferencia. Por supuesto, en casa nos podemos poner pantuflas, ¿verdad? Y una pijama para dormir. No, por favor, no vaya a venir. No. Ah, el pastor dijo que lo que hagamos en casa. No. Pero no puedo cambiar mi concepto de cristiano. Y sabe qué, amado hermano, yo creo que es un área en que todos tenemos que ver eso. Que Dios nos ayude. Y gracias a Dios por su santa palabra. Puestos de pie, vamos a concluir esta mañana con una oración. Y medite, hermanos, medite, medite. Que Dios nos ayude a contribuir para detener el misterio de la iniquidad.